cielo celular.
Demandas, recusaciones, alegatos y más alegatos. Señales del lenguaje jurídico, en la voz de nuestro especialista.
La voz de nuestro especialista, Mariano Novelli. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mariano.
Hola, chicos, ¿cómo andan?
Bien, ¿vos?
Bien, ¿vos?
Bien, bien, muy bien, por suerte.
Me alegro, me alegro.
Bueno, una semana con algunas noticias importantes, trascendentes.
Ajá.
Primero, la, digamos, la buena, la que nos pone a todos muy muy contentos, fue arrancar la semana con la noticia de la aparición de la nieta número 117.
Claro, vale.
Sí. Eso que, digamos, ya se ha conversado en la radio, pero no quería dejar de hacer algunos aportes en relación a esto, que es un canto al esfuerzo, la tolerancia, la perseverancia que realizan las abuelas y todo el equipo que está, por supuesto, detrás de Abuelas de Plaza de Mayo. Y el aporte que quería hacer por ciertos conocimientos de la cuestión es en relación a la abuela. A la abuela de esta nieta, la abuela María de Domínguez, es para los mendocinos, ¿cómo les podría explicar? Es Estela de Carlotto para los mendocinos. Uh-huh. Eso que es poco conocido en Buenos Aires, en nuestra ciudad. Estamos hablando de la referente de los derechos humanos de Mendoza. Para los mendocinos significó lo mismo que para el país significó la aparición de Guido, de Ignacio Guido, digamos.
Uh-huh.
Es fundadora de Madres de Plaza de Mayo, es una referencia de los derechos humanos en Cuyo, y estaba buscando a quien creía era su nieto desde por supuesto que secuestraron a, en este caso, a su nuera, a Gladys Castro, que estaba casada con el hijo de María, con Walter Domínguez. Estamos hablando de una persona, esta madre de Plaza de Mayo, esta abuela que va, que está reencontrándose en estos días con su nieta, es una persona de una calidez humana increíble, y que lamentablemente, lo que me contaban periodistas mendocinos, que una lástima que en la conferencia de prensa los medios nacionales solo se quedaran con la palabra de Estela y que no hayan retransmitido las palabras de María, porque es una mujer que para los mendocinos, para la lucha de los derechos humanos en Cuyo, estamos hablando de un emblema. Así que quería hacer esta apuesta mirada, digamos, ¿no? Desde el costado de quién es la abuela, que hoy está con la inmensa alegría y satisfacción de haber podido finalmente encontrar en este caso a su nieta, aunque ella pensaba que su hijo iba a esperar a un varoncito.
Bien.
Uh-huh. Bueno, así que esa es como la principal noticia. Cuestión. Después hay uh-huh. hay otras noticias importantes, trascendentes, buenas noticias, como por ejemplo la condena al expresidente Menem uh-huh. a 7 años de prisión efectiva, dice la sentencia, por uh-huh. el contrabando de armas a Croacia y Ecuador.
Sí. Bueno, él no se quiso presentar en un momento, ¿no?
Menem no se presentó a escuchar, ni se presentó a los alegatos, a dar su última palabra, como todo procesado tiene en un juicio oral, y tampoco se presentó ayer a escuchar la sentencia, alegando, acreditando, mejor dicho, constancia de que padece diabetes e hipertensión arterial. Y además que tiene que esta situación le había provocado un estado de angustia. Entonces eso hizo para excusarse de escuchar una sentencia que lo consideró penalmente responsable como coautor del delito de contrabando agravado por su condición de presidente, ¿no? Por su condición de presidente y además porque el contrabando fueron elementos bélicos. Ustedes recordarán, primero en Croacia, cuando se desmembró de una manera espantosa la ex Yugoslavia, a la caída del muro de Berlín, Yugoslavia, que era una federación de 6 naciones distintas, explotó por los aires e inició una guerra que finalizó hace pocos años con Kosovo. Y el triste, lamentable hecho bélico fronterizo entre las hermanas naciones de Perú y de Ecuador, que además valió, digamos, el retiro y el congelamiento de las relaciones diplomáticas con la hermana República del Perú, que recordarán ustedes, su solidaridad y su apoyo efectivo en la guerra de Malvinas y de siempre acompañar en los distintos foros internacionales las peticiones argentinas en relación a su soberanía. Argentina en el medio de esa pelea fratricida inicia una venta subrepticia de un contrabando de armas. Después de 20 años de más de 20 años de producido el hecho delictivo, finalmente llegó la justicia y tanto Carlos Menem como Oscar Camilión, que era su ministro de defensa, como Luis Arlenga, que era el interventor de fabricaciones militares, entre otras personas, finalmente fueron condenados por considerarlos culpables de este delito. Y Menem, ahora afrontará algún proceso de desafuero, porque recuerden, es senador nacional por la provincia de La Rioja y por lo tanto tiene fueros parlamentarios. Así sí. que habrá que ver cómo se resuelve eso institucionalmente en el Senado, porque el propio fallo en la sentencia, los jueces pidieron que se lleven adelante los actos tendientes a obtener el desafuero para que la sentencia se haga efectiva, es decir, con Menem en prisión.
Bueno, sí, también es cierto de que muy pocas veces, no sé si por una cuestión de sus abogados o qué, pero el peso de la ley le ha caído al expresidente, ¿no? Ya hemos visto en tantas ocasiones en donde la saca bastante barata o la zafa, ¿no? Y la verdad es que son casos pesaditos, no es moco de pavo lo que estamos hablando.
Y Menem tiene esta causa, tiene la causa de la voladura, claro, de la AMIA, del encubrimiento de la AMIA, tiene el caso del polvorín de Río Tercero, entre las causas más graves en cuanto a que hubo muertes de por medio, ¿no? Sin contar las denuncias que ha tenido por cuestiones de corrupción en todo el proceso de remate del Estado, que del festival de privatizaciones que hizo durante su gobierno. Uh-huh. Pero estos son tres causas que sí tenían abiertas y que al ser efectiva no entiendo yo que no pueda acogerse al arresto domiciliario en caso de que perdiera los fueros, salvo que su estado de salud impidiera eso, y entonces estaría preso en un hospital, por decirlo de alguna forma.
Uh-huh. Y Mariano, algo que por ahí nos quedó un poquito pendiente, pero para hacerlo cortito también, para saber cómo viene la mano. Con el estreno del nuevo Código Civil, si has visto, buena repercusión en torno a eso, si es que la gente más o menos, y estuve viendo también que Página 12 ha lanzado unos fascículos, unos folletines bastante interesantes donde explica más o menos en detalle en qué consiste y digamos que es bastante entendible, no es nada complejo, ¿no?
Esto es un proceso, porque el Código Civil es una herramienta para dirimir conflictos de la vida cotidiana. Por lo tanto, no ha sido menos, al menos considero, digamos, lo considero yo menos traumático de lo que era esa cuenta regresiva de mañana cambia el código, digamos, porque la vida continúa, la gente sigue, se sigue casando, se sigue divorciando, sigue chocando el auto, digamos. La verdad es que no ha habido mayores, al menos hasta ahora. Sí han agilizado algunas cuestiones que tienen que ver con los divorcios, que esa fue la nota de color, si se quiere, la semana después de la entrada en vigencia del código, de gente que, por ejemplo, no podía ubicar a su ex mujer y necesitaba sí o sí una firma para poder iniciar el divorcio. Por lo tanto, esto ya se puede hacer de manera unilateral, y recuerdo que haberlo leído en el diario, ¿no?, como una nota de color. Tiene que ver un poco con eso, con el ayornamiento y el, digamos, el estudio que debemos hacer los abogados para ponernos a tiro con algunas cuestiones que vuelvo a repetir, que tienen que ver con poner el código más a tono de la vida en el siglo XXI y no del siglo XIX como era el viejo código de Vélez.
Perfecto. Bueno, Mariano, después, bueno, vamos a tener tiempo en otra ocasión de hablar un poquito más de lo que se viene en cuanto a la justicia electoral, ¿no? Porque eso también es un tema para seguir. Hoy también hubo, bueno, bastantes novedades, nuevas expresiones de Alejandro Tulio respecto al tema del fraude, que él mantiene su posición de que no, realmente en 32 años de vida democrática y electoral no hubo fraude. Así que va a dejártela para cortar, pero eso seguramente lo analizaremos con el correr del tiempo, ¿sí?
Lo dejamos para la semana que viene, chicos.
Genial. Muchísimas gracias, que tengas buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Abrazo, gracias. Mariano.
Mariano Lovelli, nuestro especialista en temas jurídicos, legales, analizando un poco de todo. Sí. La novedad, la hermosa novedad, ¿no?, de la restitución de la nieta número 117 en nuestro país. También, bueno, la situación de Carlos Olmedo en el caso AMIA, y por último ver cómo se está aplicando esto de el código de el nuevo código penal, ¿no?, que recién estrenado.
Sí, digamos un mes.
Sí, poquito tiempo, pero la verdad que hasta el momento parece ser todo positivo, no hubo, digamos, ningún inconveniente ni mucho menos. Después, insisto con esto, vamos a estar hablando con él en la columna que siempre tenemos a disposición los viernes con Mariano Lovelli sobre cómo sigue el tema de la justicia electoral, demás. Nosotros vamos derecho al informe.